Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 17 de septiembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Roberto Bellarmino, cardenal, obispo y doctor de la Iglesia. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta abandonado. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La vejez no es una enfermedad sino un privilegio. Lo escribe el Santo Padre en su mensaje a los sacerdotes ancianos reunidos en la Jornada de la Fraternidad organizada por los obispos lombardos de Italia. Necesitamos crear redes para poder ayudar y acompañar a las víctimas de abusos. Lo dijo Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y miembro de la Comisión Pontificia de Protección de Menores, en el marco de la Conferencia de las Iglesias del Centro y del Este de Europa sobre la protección de menores. Defensores de los derechos humanos en América colonial. Es el título de la serie radial fruto de la colaboración de la Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News. Hoy presentamos a Fray Bernardino de Sahagún. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los sacerdotes que participan en la jornada de fraternidad con los obispos lombardos. En la misiva el Santo Padre les recuerda que la vejez no es una enfermedad, sino un privilegio, y señala que es el privilegio de asemejarse a Jesús que sufre. El grupo de sacerdotes se ha reunido en Caravaggio con motivo del Día de la Fraternidad junto con los obispos de la región. La carta del Papa les fue entregado por el obispo emérito de Mantua, Monseñor Roberto Busti. El que está enfermo, escribe el Papa en su texto, vive un privilegio que es el de asemejarse a Jesús que sufre y lleva la cruz precisamente como Él. Por eso la comunidad que atiende a los enfermos está firmemente arraigada en Jesús. En esta comunidad, los sacerdotes ancianos no son objetos de asistencia, sino protagonistas activos, asegura el Papa, porque son portadores de sueños cargados de memoria y, por tanto, muy importantes para las generaciones más jóvenes. De ustedes viene la linfa para florecer en la vida cristiana y en el ministerio, afirma el Santo Padre en las últimas líneas de su carta. Concluye con la habitual petición de oración por él, acompañada de una broma referida a su salud tras la operación de colon del pasado mes de julio. Les pido por favor que recen por mí, que estoy un poco viejo y un poco enfermo, pero no tanto. La Jornada de la Fraternidad, informa la Iglesia de Milán, tuvo lugar con ocasión del habitual encuentro de la Conferencia Episcopal de Lombardía y fue promovida por Unitalsi Lombarda y la Conferencia Episcopal Italiana, con la colaboración organizativa de la Fundación Opera Aiuto Fraterno. Una procesión de los sacerdotes presentes introdujo el encuentro, al que siguió una misa en el Santuario de Santa María del Fonte, presidida por el arzobispo de Milán, Monseñor Mario Del Pini, y los demás obispos lombardos. Por expreso deseo de Monseñor Del Pini se rezó en memoria de todos los sacerdotes lombardos víctimas de la pandemia del COVID-19. De los casi 300 sacerdotes muertos en Italia a causa del coronavirus, 92 eran lombardos. Necesitamos crear redes para poder ayudar y acompañar a las víctimas de abusos. Lo dijo Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y miembro de la Comisión Pontificia de Protección de Menores, en el marco de la Conferencia de las Iglesias del Centro y del Este de Europa sobre la protección de menores.
Monseñor Alí, ¿podría explicarnos un poco cómo está la realidad de los, llamémosle así, de los casos de abusos, pero no exclusivamente en el terreno de la Iglesia, sino también en la sociedad? Sabemos que los abusos se dan muchas veces en el seno de las familias, en el seno de parientes cercanos. Estos son factores bastante comunes, algunas veces amigos, ¿Cómo está esto en América Latina?
Nosotros somos una cultura, y lo digo hablando de toda la cultura latinoamericana y el Caribe, que quiere y ama a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y respeta a las personas vulnerables. Pero, sin duda alguna, también hay elementos que esa misma cultura motiva al irrespeto y a la falta de delicadeza con los menores de edad. Por ejemplo, hay ciertas actitudes permisivas en la música, por ejemplo, en los bailes, tal vez en los lenguajes que se utilizan en la música de los jóvenes, que ya los padres de familia no son tan, digamos, como tan delicados y tan prudentes cuando se tiene que presentar estos cantos y estos bailes y estas cosas a los niños. Se ve una cierta, tolerancia a un lenguaje muy hipersexualizado. Y todo esto, pues, genera una falta de respeto a los menores de edad. También se percibe en nuestra cultura latinoamericana situaciones en las cuales se va tolerando ese abuso desde la familia, desde las escuelas, desde los contextos sociales. Y es la razón por la cual la Iglesia Católica tiene que unirse no solamente entre las diócesis y las comunidades religiosas, sino también con las ONGs de las regiones y con los estados, para que juntos podamos reconocer que la violencia sexual y el abuso sexual es un problema social.
¿Qué dificultades encontraría o considera usted que existen? ¿Qué obstáculos podríamos decir que existen para lograr esta unidad entre iglesia, instituciones, Estado, como garantes del cuidado de los menores?
La falta de confianza de unos y de otros. No nos confiamos. Cuando hablamos y cuando tratamos de tocar la puerta a algunas organizaciones no gubernamentales o al Estado, nos dicen: ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a decirnos a nosotros? Y lo mismo, algunas veces estas instituciones vienen y tocan la puerta a las iglesias y decimos: no, nosotros más bien trabajamos solos. Creo que es necesario, digamos, confiar mutuamente y saber que es un problema tan complejo, tan difícil, que tiene tantas situaciones y causas, que es necesario trabajar juntos como sociedad, donde la Iglesia puede aportar muchísimo, pero también donde la sociedad y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores de edad en la región nos pueden aportar mutuamente.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News presentan la serie Defensores de los Derechos Humanos en la América Colonial. El día de hoy presentamos a Fray Bernardino de Sahagún. Con la seguridad de haber encontrado el camino óptimo para cubrir su misión evangelizadora, el fraile franciscano Bernardino de Sahagún aprendió la lengua, atrapó las leyendas, arropó las costumbres y la astronomía de los indígenas de México. En la profundidad de la ruta le dedicó 40 de los 60 años de estancia en la región conquistada para coronar su obra monumental, Historia General de las Cosas de la Nueva España. 12 tomos extraídos bajo un esquema de investigación vuelto modelo aún para antropólogos y etnólogos. La metodología incluía ancianos con rango de principales, además de intérpretes, caciques y herbolarios, bajo el rigor de un cuestionario y el seguimiento puntual de la información por parte de estudiantes indígenas del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, quienes, bajo el magisterio del sacerdote, aprendían el español. Uno de ellos, Antonio Valeriano, sería el traductor de la crónica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, advocación de María en el Cerro del Tepeyac, al indígena Juan Diego. El Nicanmopoua ofrece un relato puntual y sencillo bajo la música suave de un poema. Bernardino Rivera llegó a la Nueva España en 1529, 8 años después de la caída de la ciudad imperial azteca de México Tenochtitlán. Su huella como evangelizador, maestro y defensor de los indígenas frente a los abusos de los conquistadores no solo se plasmó en sus vastos escritos, algunos de los cuales se perdieron, sino en su tarea evangélica extendida a la ciudad prehispánica de Tula, las incipientes Puebla y Valladolid y la zona lacustre de Xochimilco.
Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Otro país donde se respete la vida. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país nuevamente ha demostrado que no es de justicia, sino solo de constitucionalidad, de legalidad. Es decir, que sus decisiones no son para implantar justicia, sino solo para declarar que las leyes o normas de un Estado o de un cuerpo legislativo son o no son acordes con la Constitución. Eso, por tanto, significa que sus decisiones son solo expresión de legalidad, no necesariamente de justicia. Deberían cambiar el nombre de la Corte. Ahí el Papa nos invita a defender los derechos de las mujeres y de los niños. Dice: doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Sigue diciendo el Papa: entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, dice el Papa, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Lo dijo en los números 212 y 213 de Evangelii Gaudium. Termino diciendo: tratemos de comprender las situaciones difíciles y complicadas de las mujeres que piensan abortar. Se les acumulan angustias económicas, familiares, profesionales, laborales, y se sienten tentadas de recurrir al aborto como única solución. Ayudémosles a encontrar otras alternativas. Protejamos sus derechos, seamos solidarios con sus sufrimientos, acompañémoslas con un corazón cercano, pero también hagámosle ver que hay otros caminos para salir adelante, siendo responsables también de una vida humana incipiente. Seamos solidarios con su embarazo, no cómplices de un asesinato. La Corte dice: se puede matar. Dios dice: no matarás. Cada quien sabe a quién hacer caso. El Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.